José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de viernes. Hemos pasado buena parte del día cumpliendo un sueño, volviendo a ver a Fernando Alonso montado en un coche en la Fórmula 1. Han sido los entrenamientos del Gran Premio de Bahrein, que es con el que se empieza este Mundial de Fórmula 1. Ese sueño y otro, ver a Carlos Sainz montado en un Ferrari. Le ha ido bastante bien a Carlos Sainz. Ha marcado el cuarto mejor tiempo, es muy prometedor y Fernando Alonso ha sido más discreto, ha terminado decimoquinto, el más rápido ha sido Verstappen, Hamilton está arriba también, pero hemos pasado buena tarde y mañana buen día de entrenamientos oficiales, de clasificación y por supuesto el domingo con la prueba en el Gran Premio de Bahrein. Dos pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz. Luego nos cuenta Carlos Miquel qué tal le ha ido y lo que sepa él de lo que está pasando en este Gran Premio y en el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Y luego la selección española de fútbol, que ya está en Georgia para jugar el domingo el segundo partido de la fase de clasificación del Mundial de Qatar. Vamos un poco exigidos, ¿eh?, después del empate de ayer contra Grecia, así que necesitamos la victoria. A esta hora de la noche, 11:31 en España, está un equipo de enviados especiales viajando a Georgia. Están haciendo escala en Estambul. Montados en un avión que les va a llevar a Georgia, creo que llegan a eso de las 5 de la mañana, pero que nos cuenten ellos. Van Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Y Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
O sea, que es un viaje de los que gusta hacer, ¿no, Miguel?
Sí, viajecito cómodo, regreso de Granada, primera escala aquí en Estambul, después de 4 horas de vuelo, aquí son 2 horas más. Cuando lleguemos a Georgia, con respecto al horario peninsular, son 3 horas más, así que vamos a aterrizar en torno a las 5 de la madrugada y, como dice, pues embarcar ya en este avión que nos va a trasladar, creo que es 1 hora y 45 minutos de vuelo hasta la capital georgiana.
Rubén Martín, ¿cómo va el avión? ¿Va muy lleno de Estambul a Tiflis, a Tbilisi?
Sí, sí, va muy lleno. Además, he tenido la mala suerte que me ha tocado Toribio al lado, con lo cual verás el vuelo que me espera de aquí hasta Tbilisi. Nada, sí, pero vamos, el que ha salido de Madrid para Estambul iba a reventar, o sea, hasta arriba, no cabía nadie. Y este parece que va un pelín menos lleno, pero vamos, menos lleno es que falten a lo mejor 15 plazas por llenar.
Bueno, antes de que salgáis, que creo que tenéis la salida, ¿11:45 o 11:50 al final?
Creo que 11:50.
11:50. Vale, pues os voy a dejar tranquilamente antes de que os llamen la atención, que la noticia es que vamos un poco exigidos, ¿no, Miguel, después del empate de ayer contra Grecia?
Sí, puede sonar incluso a chiripa, porque el grupo en principio era bastante asequible. Pero sí, sí, España empata el domingo otra vez, se está con 4 puntos. Teniendo en cuenta que solo se mete directo el primero, podemos empezar a tener problemas. Así que hay que mejorar, hay que marcar. Yo creo que Luis Enrique va a introducir cambios. Seguro que, por ejemplo, jugará Jordi Alba de lateral izquierdo, entrará Busquets en el centro del campo. Yo creo que Thiago y Fabián pueden llevar las riendas del equipo. No creo que repita Marcos Llorente de lateral derecho, supongo que Unai Simón sí, y que Morata seguirá siendo el delantero centro, porque Gerard Moreno, en el entrenamiento de esta mañana en Granada, sigue trabajando al margen. Mañana, horario español, a las 4:45, ruedas de prensa de Luis Enrique, finalmente de Unai Simón. Se nos había anunciado Jordi Alba, pero va a ser el portero del Atlético el que comparezca con el seleccionador, y luego a las 5:30, entrenamiento, 20 minutos abiertos en el escenario, donde decíamos estos días, en 2012 con Del Bosque, ganamos solo 0-1, cuando son de los últimos minutos.
Suecia le ganó ayer 1-0 a Georgia. A estas alturas, Rubén, hay que tener cuidado. Nosotros estamos en una racha muy mala, 1-5, un partido ganado de 5, el 6-0 a Alemania. En este punto hay que tener ya cuidado con cualquier selección, ¿eh?
Claro, a partir de ahora hay que empezar a echar cuenta ya, porque el empate en casa contra Grecia nos obliga a, por lo menos, si queremos no pasar problemas, ganarle un partido a Suecia y empatar el otro. Es verdad que luego estas cuentas pueden quedar en nada si Georgia consigue robarle puntos también a Suecia en la vuelta, no lo parece, o si Grecia le rasca algún empate a Suecia, pero España tiene que ganar estos dos partidos, tiene que ganar en Georgia, y no es fácil ganar en Georgia. Fíjate el otro día el 1-0 de Suecia a Georgia, y tiene que ganar a Kosovo en casa. O sea, la selección española no está en una situación imposible ni muy difícil, pero está en una situación en la que ya no puede dejar de más puntos.
Ha creado cierta polémica, Miguelito, el cambio de Sergio Ramos ayer, de jugar solo una parte. Me ha contado hoy Lama que No sé si coincide con la información que tienes tú, que el plan sería 45, 60 y 60. Jugar los tres partidos, pero jugar el próximo partido una hora.
Sí, sí, sí. Esa es más o menos la idea. Yo tenía claro que iba a iniciar los tres partidos y probablemente no terminara ninguno de los tres. Pero bueno, se está haciendo un poco largo, ¿no? Ten en cuenta que lo que reapareció con el Elche, luego el Atalanta, luego no viajó a Vigo, lo que sucedió en el primer partido contra Grecia. Vamos a ver cuándo es el primer partido completo de 90 minutos de Sergio Ramos, ¿no? Supongo que ya, pues a lo mejor en el Madrid-Eibar, pensando en el Liverpool, pero por ahí van los tiros del seleccionador. Va a sumar tres internacionalidades si no hay contratiempo y se va a quedar pues a tres de coger al egipcio. Lo hará probablemente pues en el primer partido de la Eurocopa, porque yo creo que hay dos amistosos, uno ya fijado, el 4 de junio en la Cartuja contra Portugal, otro que todavía no se sabe, y ya en el primer partido de la primera fase, pues ahí será cuando Ramos ya le eche el diente al egipcio.
Muy bien, si no decís nada más, Rubén Martín y Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿quién va de técnico? ¿Va Sergio a Tiflis?
Sergio Jiménez, aquí a mi derecha.
Muy bien, pues un saludo para Sergio, para los tres, que llegáis bien a Tiflis o Tbilisi, como prefieran ustedes decirlo. Georgia, ¿sabemos temperatura que va a hacer en Georgia, Rubén?
Sí, tenemos previsiones de hasta 10 grados por el día y podemos bajar entre 0 y 1 por la noche. Estaba mirando cómo está el asunto COVID allí. Pasaron el pico de la ola en diciembre, porque era uno de esos pocos países que se había librado, pero en diciembre ya pasaron el pico y ahora estaban en poquitos casos, pero la ciudad también con restricciones.
Miguel Ángel, Miguelito, Rubén, un abrazo.
Un abrazo. Otro, no hay 15.000 personas, hay público.
Hay público, o sea que nos llevaremos una grata sorpresa viendo público en las gradas del estadio donde se va a jugar el partido. Un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo.
Contaremos, por supuesto, el domingo 6 de la tarde, el partido Georgia-España, que cobra máximo interés después del empate contra Grecia. Mañana juega la Sub-21, enseguida hablamos de la Sub-21, juega contra Italia. Es el segundo partido de la fase de grupos. Ganamos a Eslovenia. Si mañana ganamos, estaremos virtualmente clasificados. Pero si ganamos y encima la República Checa no le gana a Eslovenia, estaremos ya clasificados para jugar los cuartos de final en el mes de junio. Antes de contar unas cuantas cosas más, acaba de pasar una cosa muy curiosa en Madrid. Se está disputando la Copa de España de Fútbol Sala en el Wizzing Center y se estaba jugando un partido hasta hace un instante. Y dirán, ¿qué tiene de curioso? Pues tiene de curioso que había público, se permitía público, y que en Madrid el toque de queda termina a las 11 de la noche. Y el partido creo que ha terminado justo a las 11 y media. Allí está en el Wizzing Center, o saliendo, Santi Duque. Hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Vaya historia, ¿eh?
Vaya historia, sí, señor.
Vamos a ver. Esto estaba mal parido desde el minuto uno, porque los horarios no hay por dónde agarrarlos. Es imposible. Cualquiera que haya visto dos partidos de fútbol sala en su vida y más de una Copa de España, no hay prórroga, pero sí penaltis, que eso fuera a terminar, que fuera a salir bien, porque el primer partido era a las 7:15, este se ha ido hasta las 9:10, el Barça y el Pozo se han negado a calentar en un sitio que no fuera la pista, han hecho el calentamiento, la mayor parte del calentamiento, Corro, fuera de la pista, en el Wizzing Center, pues algunos pasillos interiores, pero querían calentar con balón en la pista, con lo cual el partido entre el Barça y el Pozo ha empezado a las 9:30 de la noche. Es que era imposible, Corro. Es que el partido más rápido de fútbol sala de la historia habrá durado 1:25 y no en una competición como estas. Entonces era completamente imposible. Había gente que se estaba planteando marcharse en el descanso por no tener problemas, porque claro, a nosotros con la acreditación y con el salvoconducto pues no tenemos problema. Pero los aficionados de a pie, que habría, ya sabes que han dejado un aforo de un 10%, no había 1.500 personas, habría en torno a las 1.000, pero claro, la gente estaba preocupada. Y bueno, pues consultando un poco a la policía, los aledaños del Wizzing Center, bueno, pues más o menos la policía venía a decir que no iba a haber un desalojo generalizado en el descanso y que se aplicaría el sentido común. Vamos, que no se iban a poner Corro a poner multas en la puerta del Wizzing Center a la salida del pabellón.
Pero
esto
ahora,
se ha ido de madre hoy.
Escucha, esa gente sale de allí con la autorización de la policía, pero va a su casa sin saber
el policía
que se lo encuentra de dónde viene, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y es que no han sido 10 minutos. Es que la gente ha salido hace nada. El partido ha ido a penaltis, además, que por cierto, ha pasado el Barça, que sigue siendo la bestia negra del Pozo, después de que el Pozo lo empatara en los últimos segundos. Y claro, pues la gente se ha ido a su casa preocupada, porque cuando hemos entrado al pabellón, la plaza de Felipe II tenía bastante gente en las terrazas. Además, ha hecho muy buen día en Madrid. Pero luego las calles están desiertas ahora mismo. Así que canta mucho que de repente haya un nutrido grupo de personas por la calle. Y escucha, Corro, mañana exactamente igual. Porque mañana la segunda semifinal es a las 9 de la noche, así que esto se puede repetir.
Bueno, pues sí, ha sido curioso lo que ha pasado en el Wizzing Center. Bueno, ha ganado el Levante 2-1 a Zaragoza, ha pasado por penaltis el Barça. casa. La otra semi es Cartagena-Movistar, así que Levante-Barcelona y Cartagena-Inter-Movistar, mañana semis de la Copa de España. Pues sí, muy justo. Me parece que va muy justo para permitirse público y habiendo tantas horas al día, por ejemplo el sábado, que ya es un día para la mayoría de la tarde no laborable, o sea que podía haberse puesto a otra hora y no provocar
ya mañana corro
un problema.
Sí, ya mañana es raro. Ya mañana es raro porque han partido las semifinales, las han puesto a la 1 de la tarde y a las 9 de la noche, con lo cual va a haber pollo también por el descanso de los equipos, etcétera. La verdad es que no está haciendo muy bien las cosas la Federación en esta Copa de España de Madrid.
Con todo queda, Santi. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. La Copa de España, el Wizzing Center, acaba de terminar. 11:30. El toque de queda aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, es a las 11 de la noche. Bueno, resultados de segunda. Que ha habido dos partidos, hay jornada de segunda este fin de semana. Sporting 0, Alcorcón 0. Y Castellón 1, Español 3. Ha remontado el Español porque ha empezado perdiendo con un penalti bastante dudoso a favor del Castellón y luego dos goles de Darder y otro de David López le han dado la vuelta al partido. Se ha puesto líder el Español, está empatado a puntos con el Mallorca que juega el lunes en Fuenlabrada. Fuenlabrada-Mallorca. No se juega mañana el Rayo Vallecano-Mirandés. Ha sido aplazado el partido por positivos de coronavirus en el Mirandés. Por cierto, nuevo positivo en el Valladolid, que tiene ya unos cuantos, Joaquín. Es el positivo, el último que se ha dado a conocer por el Real Valladolid. Y una más de fútbol. Se ha confirmado que Xabi Alonso se queda en la Real Sociedad, en el segundo equipo. Es entrenador de segundo equipo. Se había publicado esta semana en Alemania que podía entrenar la próxima temporada en la Bundesliga. Más cosas. El Tour de Francia del 2023 empieza en Bilbao y va a tener tres etapas en el País Vasco. Es histórico y gran noticia para nuestro país. En la Euroliga ha ganado Baskonia Armani Milán, 86-69, y el Barça al Alba Berlín, 80-67. En la Eurocup, una gran noticia y una gran noticia mala. Gran Canaria se mete en las semifinales. El Juventud eliminado. Dos noticias más del deporte, porque hay deporte y bueno. Mundial Match Play de golf. Sergio García a octavos. Lo ha hecho haciendo un hoyo en uno. Se mete en octavos de final. Y se ha resuelto el Seis Naciones. Quedaba pendiente un partido aplazado en su día por COVID, el Francia-Escocia. Ha perdido Francia, que necesitaba ganar por más de 21. 27-23 ha ganado Escocia, así que el Seis Naciones es para País de Gales. Comienza aquí el partidazo. And if you want that compilation, that devil sympathy, if you want that cold-hearted killer, oh, I could be. And if you want that conversation, peace out on and on the street, if you want that old school beat, you come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me, come and get it for me. Vamos allá, la selección española sub-21. Hola, Basterio, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, mañana partidazo España-Italia, las 9 es el segundo de la fase de grupos.
Sí, es el segundo partido de España, el primero lo ganamos 0-3 a Eslovenia, una de las anfitrionas. Italia, que es nuestro rival de mañana, empató a 1 contra la República Checa y el de mañana es, sin ninguna duda, el mejor partido entre dos selecciones europeas sub-21. Las dos tienen 5 títulos de campeonas de Europa, se han enfrentado 11 veces, 4 para España, 4 para Italia, 3 empates. Y es un partido que podría ser perfectamente la final del torneo. La final del torneo, así lo ha bautizado el seleccionador Luis de la Fuente, que con muchísima habilidad nos está escuchando ya.
Hola, seleccionador Luis de la Fuente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buenas noches a todos.
Estáis en Maribor, ¿no?
Sí, así es. Estamos todavía aquí. Bueno, jugamos aquí estos dos partidos y el próximo martes vamos a otra, cambiamos de sede, vamos a Celia, sí.
¿Qué tal son las condiciones por el COVID allí en Eslovenia? ¿Cómo lo has visto? Lo que puedas ver, claro, pues, si es que has salido un poco a la calle.
No, la verdad que, ya sabes, estamos aquí viviendo en estas famosas burbujas, en el hotel, no salimos para nada. Las instalaciones del hotel fantásticas, el campo de entrenamiento también, que está justo al lado del hotel. Y no sé qué, bueno, pues sabemos un poco por lo que nos comentan aquí, pues hombre, la situación también está bastante complicada, las restricciones son muy duras y pues similar, algo similar a España.
Luis,
realmente esto nos toca vivirlo a todos.
¿Ya habías jugado antes de este torneo algún partido sin público, verdad?
De estos de clasificación.
Sí, de la sub-21, que había jugado partido. Sí, te preguntaba porque no es nuevo para vosotros encontraros un estadio sin público, ¿no?
Sí, hemos tenido dos de toda la clasificación, desde septiembre, octubre, noviembre hemos estado jugando sin público, sí, tienes que, no, discúlpame, sí, es así.
¿Y qué tal tú, que cómo te adaptas a eso? Porque los futbolistas están jugando todos los fines de semana, pero lo tuyo es cada cierto tiempo, ¿cómo lo vives?
Bueno, pues ya dentro de una normalidad, desgraciadamente nos acostumbramos a todo, pues, de todas formas, en cualquier caso, yo siempre digo que somos unos privilegiados, aunque las circunstancias ya son muy duras para todos, pues nosotros tener la posibilidad de trabajar, y de trabajar con normalidad y seguridad, es un lujazo. O sea, quiero decir que sí, es verdad que es una pena jugar sin público, pero, vuelvo a decir, con los tiempos como que están corriendo y como la situación como se encuentra, poder desarrollar tu trabajo, el fútbol, pues para nosotros ya es un auténtico lujo, insisto.
¿Qué tal tienes a todos? He leído que Brahim, un pisotón o un golpe en el tobillo, ¿cómo está?
Hoy día, bueno, medio entrenado, tiene alguna molestia y vamos a esperar hasta mañana, última hora, para tomar la decisión. Él está muy animado, evidentemente está motivado, pues porque va a jugar contra compañeros suyos y jugadores de otros clubes de la liga donde se encuentra actualmente en Italia. Y bueno, pues vamos a esperar hasta última hora. Poco a poco, bueno, confiemos que pueda estar en condiciones para mañana.
Estaba diciendo Luis que, bueno, un España-Italia que no necesita presentación, esto es un partidazo, es un derbi de Europa. He estado leyendo que Gonzalo Villar, que es uno de los buenos jugadores que tenemos en la selección, que juega en la Roma con Borja Mayoral, que Borja le estaba pidiendo una especie de revancha, bueno, animándole un poco, porque creo que en el 19 nos ganaron y nos ganaron bien, ¿no?
Bueno, nos ganaron bien con unas artes un poco extrañas.
Sí, sí, sí. Me acuerdo del partido, que nos dieron un poco, ¿no?
Muchísimo, vamos, fue tremendo. Hicimos, la verdad que lo hemos estado viendo porque, bueno, tenemos preparado algunas cosas para con respecto a ese partido para nuestros jugadores y, bueno, en fin, hemos estado viendo el partido, todo el cuerpo técnico, hicimos 30 minutos fantásticos, los primeros media hora, y a raíz de meter el gol y bueno y del juego que estábamos desplegando, bueno, que fue tremendo, el acoso y derribo hacia nuestros jugadores, no sé, fue tremendo, es que increíble.
Es el mismo
y terminó el partido 11-11, fíjate.
Sí, digo que si es el mismo seleccionador o han cambiado ellos de seleccionador.
No, cambiaron, antes era Luigi de Villallo y ahora está Nicolás.
Sí, bueno, que han cambiado. ¿Y han cambiado de estilo o no han cambiado de estilo, Luis?
Bueno, tú dices que el estilo italiano han cambiado, sí, de sistema.
Sí.
Porque antes utilizaban un sistema, un 4-4-2, un 4-3-3. En ocasiones ahora están jugando con 5 defensas, un 5-3-2. Pero el estilo italiano es reconocible, es pues un equipo con mucha calidad, futbolistas de muy buena calidad, poderoso físicamente, pero luego tienen aparte, dominan el otro ese fútbol que nosotros no tenemos esa facilidad para poder desarrollar, ni nos gusta ni siquiera, pero ellos pues va innato, eso va, viene de serie, que dicen.
He estado viendo la alineación que pusieron el otro día contra la República Checa. No he visto así jugadores que me llamen mucho la atención. He visto que juego de delantero Cutrone, que está ahora en el Valencia. ¿Hay alguna así que te llame la atención? Por conocido, digo.
Bueno, Cutrone quizás sea el jugador más conocido. Bueno, estuvo hasta en el Milán, estuvo jugando también en Italia. A mí eso es lo que pasa, que no me gusta destacar a ningún jugador ni hacer. Yo creo que son equipos con buenas individualidades, evidentemente, pero fundamentalmente destacan porque tienen un bloque muy poderoso. Sin más, Cutrone quizás sea uno de los jugadores más importantes que tiene.
Oye, el otro día he visto, Luis, para resaltar el buen rollo que tienes con los futbolistas, que fueron a verte Pedri, Brian Hill y Pedro Porro, ¿no? Que los tres están con la absoluta y fueron a verte a ti y a los compañeros, ¿no?
Sí. Es habitual, de verdad, cuando jugamos y coincidimos con la absoluta y en las Rozas, que los jugadores que han estado con nosotros vienen a saludar a sus compañeros. Hay un ambiente fantástico en el equipo y tanto pues Dani Olmo, Ferran, Eric, Ansu, como ahora en este caso, tanto Brian Pedri y Pedro Porro, pues efectivamente siempre que tiene oportunidad y coincidimos con ellos, vienen a saludarnos. Vamos, es como yo les digo, es que vamos, es un forman un grupo muy unido, una relación fantástica entre ellos, se nota, y bueno, es muy de agradecer que vengan a saludar a sus compañeros, ¿no? Que al fin y al cabo, pues insisto, son sus compañeros todavía.
De hecho, Corro, el otro día en el vuelo de la selección absoluta hacia Granada, los jugadores que podrían estar jugando con la sub-21 contra Eslovenia estaban viendo el partido en el avión. Los
jugadores por el iPad
y estaban bastante pendientes del equipo de la Fuente.
Luis, eso en tu época de futbolista no pasaba, ¿eh? Como no te lo dijera algún periodista, no te enterabas. Ahora te puedes enterar de todo en la vida, ¿eh?
Si acaso ibas con el aparatito aquel de radio pequeñito, escuchando si acaso la radio. La tecnología no llegaba para más.
¿Eh? Oye, aprovecho, Luis, para decir para la gente joven que Luis de la Fuente, que fue defensa, entre otros equipos, del Atleti y el Bilbao, ganaste dos ligas y una copa con el Atleti de Bilbao, que la gente se olvida luego de la gente que ha jugado.
Y una supercopa.
No. O sea, que para ponerlo mejor, que tú sabes lo que es montar en la gabarra.
Sí, espero que este año ya la están preparando, sí. Espero que este año la saquemos también. Si Dios quiere, con alguna de las finales de copa. Te damos el pelotazo y se rememora de aquellos tiempos gloriosos que vivimos.
¿Cuántas veces la quieres sacar, Luis?
Bueno, pues hay dos oportunidades. ¿Sí? Vamos a ver si son las dos.
Las dos, y si hay que elegir una, ¿te da igual cuál sea o no?
Sí,
te da igual, vale.
Son dos partidos muy bonitos, el derbi con la Real y, bueno, con el Barça ya es un clásico. Hemos jugado muchas finales últimamente con el Barça, tanto de Copa, de Supercopa. Ahí hay mucha tela que cortar.
Bueno, esa final de Copa que ganó Luis de la Fuente es la famosa Leti Bilbao-Barcelona, la guerra de la Copa, aquella de Maradona famosa. Esa es la que ganaste, ¿no?
Sí, en el año 84, sí. Jugamos luego al siguiente año también otra, en el año 85, otra final que perdimos con el Atlético de Madrid con goles de Hugo Sánchez, fíjate.
Joven, sí. Bueno, Luis, que mucha suerte para mañana. El grupo es fantástico. Bien, has citado unos cuantos jugadores que no tienes. Cuando te he nombrado a Pedro y tal, has nombrado otros cuantos que no tiene, que es que imagínate la barbaridad de selección, la cantera que hay en el fútbol español, porque ahora que tenemos dudas sobre la absoluta, que tenemos alguna duda sobre el rendimiento, lo que no dejamos de hacer es ganar o estar muy cerca de ganar con la sub-21, la sub-19, eso no dejamos de hacerlo, que antes de ganar el Mundial de fútbol absoluto y de las Eurocopas también lo hacíamos.
Sí. Simplemente demuestra primero el gran talento que hay en el deporte español, en el fútbol español, y cada día, además de todo ese talento natural que tenemos, pues el gran trabajo que hay detrás de todo eso. Eso no es casualidad. Los clubes trabajan formidablemente, no me canso de repetirlo. Hay mejores entrenadores, mejores formadores, en fin, todo eso que se necesita para que el futbolista vaya creciendo y vaya formándose y vaya explotando sus condiciones, pues en España se tiene, y se tiene además de un altísimo nivel. Y bueno, pues yo creo que tanto los futbolistas como hoy los entrenadores somos profesionales muy, muy valorados en todo el mundo.
Le voy a pedir una osadía a Basteiro, que a oídos del seleccionador diga la alineación que cree que va a sacar de la Fuente mañana, pero como no nos va a decir sí o no, pero bueno, que la oiga él a ver por dónde vamos, a ver, ¿qué equipo crees que va a sacar mañana Luis de la Fuente?
Yo creo que, bueno, en la portería no hay ninguna duda, Álvaro Fernández seguro, por las bandas en defensa Miranda y Pipa, en uno de los centrales va a ser Jorge Cuenca, en el otro tengo un poco más de dudas, no sé si va a apostar por Mingueza, el otro día jugó Guillamón, en el centro del campo seguro va a estar Gonzalo Villar, Zubimendi, y yo pondría también a lo del otro día, Cucurella, Puado, arriba Abel Ruiz, y como depende de cómo esté Brahim, pues o Brahim o Manu García.
¿Te vale el equipo, Luis, o no?
Es muy bueno. Este equipo es muy bueno, Luis.
Es que todos son muy buenos.
Todos son muy buenos, señor.
Oye, tenemos mucha suerte. La verdad que es un grupo muy bueno, futbolistas que van a crecer todavía mucho más.
Luis, una cosa más. ¿Cuándo vas a dar la lista? Sé que estás en otra cosa. ¿La lista de los juegos qué fecha tiene? ¿Tienes fecha para darla, la de los juegos?
Pues, Corro, yo creo que viene a ser en el mes de junio. Yo creo que la definitiva, hay que dar una prelista, si puede estar bailando alguna fecha, ¿eh? Puede ser, creo que hay que dar una prelista a primeros de junio.
Sí.
Y la definitiva creo que es el 30 de junio, creo que es
¿Y cuántos van? Porque no van 23 o 24, ¿cuántos puedes meter en la lista?
Son 18 jugadores más 4 suplentes.
18 más 4.
Esos cuatro que solo podrían participar en caso de una lesión de algún compañero.
¿Esa la tienes ya redactada esa o no?
No, tenemos la prevista, no. Es que es muy prematuro, si es que ya ves cómo están las cosas. Además, no va a ser una lista fácil, va a ser compleja, pues primero, como Dios quiera que estemos nosotros también en la siguiente fase del europeo. tenemos esa semana de junio europeo, luego enlaza con la Eurocopa absoluta, y hay jugadores que pueden estar entre una y otra. En fin, va a ser bastante compleja la lista.
¿Va a estar, Luis, un tal S. Ramos?
Pues no lo sé. No lo sé, la verdad que veremos. No sé. Desgraciadamente, en estos, bueno, afortunadamente, tenemos tantísimos futbolistas y tan buenos, pero desgraciadamente quiero decir que cuando luego uno te hace un planteamiento sobre una convocatoria, pues siempre surgen inconvenientes. Léase lesiones, léase ahora esta maldita pandemia que tenemos. Entonces hay que estar hasta última hora esperando y luego, evidentemente, estados de forma, muy difícil va a ser hacer la lista. Pero bueno, afortunadamente hay tantísimos buenos jugadores que no nos vamos a equivocar seguro.
Porque uno de la absoluta podría ir a los Juegos o si va a la absoluta no va a los Juegos, Luis.
Sí, no, sí, podría venir.
Podría.
Así que no, vale. Podría venir.
Pero va muy justo, ¿no?
Claro, pero habría que valorar y puede darse la coyuntura de algún jugador que igual está en la absoluta y no juega, no sé, es decir, no juega todos los partidos, o juega uno o dos. Otra cosa sería igual que tenga continúe y juegue todos los partidos. Ojalá la absoluta lleguen a la final, pues si ha jugado todos los partidos habrá que valorar. Luego depende también, hay que hablar con sus clubes, en fin, son situaciones que pues
no es
esa complejidad de esa lista.
No te sacamos del europeo. Que España, Italia, mañana partidazo, lo contamos aquí en el tiempo de juego. Que ganemos, Luis, un abrazo, gracias.
Venga, Dios quiera. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Igualmente, saludos. Luis de la Fuente, seleccionador sub-21 y olímpico. En esto de que si va a ir Sergio Ramos y tal, yo entiendo, casi por las declaraciones que va haciendo, que esta gente que es muy, muy conocida, muy reconocible, Sergio Ramos, yo qué sé, imagínate que Busquets quisiera ir, que ya fue a unos Juegos Olímpicos. Yo creo que esa gente está fuera. Creo que está fuera y que está pensando en algún jugador que, como él ha dicho, no sea titular, si es que acaso puede ir. ¿Quieres decir algo más, Basteiro?
Sí, que mañana va a estar bastante pendiente la expedición de la Fuente, del Eslovenia República Checa a las 6 de la tarde, porque si la República Checa no gana a Eslovenia y nosotros ganamos a Italia, estamos matemáticamente en cuartos de final del Europeo Sub-21.
Gracias, Luis.
A ti.
Vamos con Dazón y Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, hola a todos. Sí, porque en Dazón es el único sitio donde este fin de semana te vas a poder conectar al Gran Premio de Bahrein y al Gran Premio de Qatar. Sí, solo en Dazón, porque solo en Dazón vas a poder disfrutar de toda la Fórmula 1 y de todo MotoGP. En directo, por supuesto, eso siempre, pero también a la carta, cuando tú quieras y desde cualquier dispositivo con internet. Te puedes suscribir por solo 9,99 euros al mes y si quieres ahorrarte más de un 15%, suscríbete a su plan anual de 99,99 euros. Ah, y el primer mes es gratis. Dazón, más deporte, mismo precio.
Gracias, Gema. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Lo siguiente es Oasis de Libertad.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.